Cope Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y ¿qué hacer si nos ocupan con K nuestra vivienda? Pues es una práctica que ha crecido en los últimos años y que ha provocado incluso problemas de convivencia en barrios en nuestra ciudad, como el de Osmallos. Lourdes Carballo es abogada y presidenta del Consejo de Abogacía de Galicia y aseguraba en COPE Galicia que actuar rápido es esencial.
Si no puede ser, vamos a ver, las fuerzas y cuerpos de seguridad solo pueden actuar desalojando si el delito se está cometiendo, por así decirlo, que puede estar durando pues un día, incluso más, pero tiene que estar cometiéndose. Si no, ya lo tienen que pasar a el juzgado. Pero al juzgado remiten un atestado. Cuanto más completo sea ese atestado, más fácil tendrá el juzgado pues adoptar medidas. En el juzgado no solo actúa un juez, también hay la fiscalía. Y la fiscalía, a su vez, también tiene una instrucción interna de actuar en estos casos, ponderando todos los intereses. El interés de la víctima y el interés del investigado. Si ese atestado va muy completo, también con identificación en la medida en que sea posible de las personas ocupantes, que esto es algo que si no lo conoce el denunciante, porque el denunciante no tiene por qué conocer la identidad de esos ocupantes, al contrario, lo habitual es que no la conozca, pero sí la policía puede realizar las actuaciones de averiguación de esa identidad y si nos la proporcionan, pues por lo menos sí que puede entregar las citaciones que correspondan para comparecer en el juzgado. Todo esto, cuanto mejor vaya, digamos que montado, más documentado vaya, con más información y más datos, es más fácil que se pueda adoptar una medida cautelar. Porque si no, esto ya va, tramitándose como un procedimiento penal de diligencias en las que puede haber un juicio, pero la adopción de una medida cautelar puede ser el mecanismo que pueda tener la persona que se ve despojada del uso de una vivienda, segunda residencia, para recuperar inmediatamente esa posesión. Claro. Inmediatamente, porque si no tiene que esperar.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Y en qué momento podemos pedir esas medidas cautelares?
Que conste que la medida cautelar se puede ir pidiendo en distintas fases, en la fase inicial de cuando se abren las diligencias, a posteriori cuando se hace un señalamiento para un juicio, incluso dictada la sentencia, se puede pedir la medida cautelar.
Desde la entrada en vigor de la ley de vivienda que Pedro Sánchez pactó con Bildu, se complica todavía más la cosa porque el juez, además de analizar el desalojo, debe buscar una solución habitacional para el ocupa si es una persona vulnerable. Según los plazos que se recogen en la ley, en un mes debería terminar el proceso, pero la realidad es otra. No hay medios personales ni materiales en los juzgados para cumplir esos plazos. Tienes toda la información en la web de COPE Galicia y también en nuestras redes sociales. Es la 1:24.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Y seguimos pendientes de Betanzos. El ayuntamiento ha comenzado a repartir agua en camiones cisterna por prevención ante este brote de gastroenteritis que os venimos contando en los últimos días. Va a haber 3 camiones cisterna, 2 ya están operativos en la avenida do Carregal y esta tarde uno de ellos se va a trasladar a la plaza Irmáns García Naveira. Desde mañana va a haber ese tercer camión cisterna en la zona de Bellavista para poder ir en coche con botellas para rellenar. El ayuntamiento reparte además garrafas a mayores de 75 años y a personas vulnerables que van a tener que contactar con servicios sociales para ese reparto. Se pide también a los vecinos que tengan conocimiento de personas en esta situación que avisen a este departamento. Se ha puesto el foco en estos casos de gastroenteritis en el agua del grifo, pero los análisis de momento no detectan ninguna anomalía. La recomendación sigue siendo no consumir ni usar el agua del grifo ni siquiera para lavarnos los dientes. Julio García Comesaña, EO, consellero de Sanidade. Consellero, muy buen día.
Hola, muy buenos días.
Y a esta hora, consellero, ¿podemos decir dónde está orixe de este foco de gastroenteritis?
Pois non, non, a verdade é que de momento non podemos decir ni dónde está ni dónde non está, non? Que un pouco a situación que estamos a vivir, efectivamente, bueno, pois é unha situación complexa que, bueno, pois agradecer, por suposto, a colaboración de todos os actores implicados, de os propios profesionales do Centro de Saúde, do Punto de Atención Continuada, que o domingo, pois, alertaron, non, dese incremento de, o sábado e domingo, alertaron dese incremento de personas que acudían por esta patoloxía, pois, ao propio Concello, ao Servicio de Aguas, e a todos que están traballando, a Xefatura Territorial, por suposto, da Xunta de Galicia, que está traballando activamente en aclarar onde está o foco, non? E, polo tanto, mentras non este claro, pois, tomar medidas de prevención, anticipándonos, neste caso, sin descartar que poida ser a agua, que, como digo, non hai os análisis, como usted ben decía, os análisis que se fixeron ata agora as aguas non toparon bacterias en este caso, e hai unha posible sospeita que, como digo, hai que confirmar de que pudera ser aí, sobre todo por ser o elemento común a todos estes casos numerosos que temos no Concello.
Pero onte, conselleiro, a alcaldesa comentaba que hai incluso casos de persoas afectadas que non beberon da auga do grifo.
Sí, sí, é posible, é posible. Como digo, cando hai unha situación dese tipo, e temos tido algunhas nos últimos anos, cando non hai un vínculo común, non, que este en todos os casos, pois unha posibilidade a veces plausible que se sea algo que sea común que a agua, era probablemente das cousas que máis utilizamos de xeito conxunto, non? Polo tanto, nunca se descarta a agua. Por eso se fixeron os análisis, pero, como di, efectivamente, non ten por que ser aí, hai que descartalo, non? A parte das bacterias, que o máis habitual no caso da agua, hai algunha posibilidade, a veces, de que se sea un rotavirus que pudera transmitirse pola agua, sin que ata agora, como digo, teñamos indicios claros de que poida ser así, pero, como digo, é un mecanismo de prevención. Ante esa posibilidade, somos prudentes e recomendamos non consumir agua pues, nin para beber, por suposto, nin para lavar os alimentos, nin como vostede ben decía, nin para lavar os dentes, por disminuir ese risco, que, como digo, non está confirmado. É casi unha hipótese polo amplio número de personas afectadas e poder ser casi das únicas cousas que sean comuns a todos estes veciños, ¿no?
Pero estánse a mirar outras posibilidades de ser a orixe deste brote?
Sí, estamos traballando activamente co Laboratorio de Saúde Pública, que está ubicado na cidade de Lugo, pues, analizando todas as mostras e tratando de localizar o axente causante, ¿no? O virus, se for acaso, ou a bacteria, ¿no? Para poñerlle nome e apelidos e, polo tanto, poder saber cal é o foco, ¿no? Como digo, estáse poñendo todo, xa dende o sábado e domingo, todos os esforzos diagnósticos e de preventivos para intentar, canto antes, saber cal é o foco e por suposto, atallalo, ¿no?
Polo que lle estou escoitando, a día de hoxe non sabemos tampouco que tipo de gastroenteritis é, se é bacteriana, se é vírica.
Non, aínda non o temos confirmado. Tamén se está traballando nesa liña, non? De determinar exactamente cal é o motivo desa, que é o que provoca a gastroenteritis.
Agora mesmo, cantas persoas afectadas hai?
Bueno, estamos no rango entre 300 e 400 personas, con unha pequena posibilidad de variación, pero un número, como digo, moi importante de personas. É certo que con patoloxía non grave, patoloxía leve, pero un número importante.
Esta situación, conselleiro, obrigou a reforzar o persoal dos servicios sanitarios na localidade.
Sí, o domingo, que foi o día que tuvemos máis incremento de casos, dende áreas sanitarias se puseron en contacto con punto de atención continuada, neste caso, coas urxencias de atención primaria, e se reforzou o servicio, pois, do xeito que os profesionales nos pediron, ¿no? Como digo, é un número importante de personas que acudiron a maiores o recurso sanitario, bueno, ainda que, como digo, non é patoloxía grave, non requeriu o traslado, o, en este caso, Hospital da Coruña, pero sí que se reforzou no ámbito médico especialmente.
Ademais de non consumir auga do grifo, hai algunha outra recomendación de cara á poboación de Betanzos?
Pois ahora mesmo non temos outra, non? Porque calquera actuación que falara de medidas concretas sería con unha hipótese máis clara de cal pode ser o orixe, e, como digo, sin descartar nada, non temos identificado algún axente que pudera estar aí, por lo tanto, facer medidas específicas para eso non parece oportuno neste momento. Outra cousa que descubramos algún elemento máis e teñamos algunha medida específica, pero ahora mesmo o máis prudente evitar ese consumo de agua, agradecer, como decía, a todos os veciños de Betanzos pois, esa colaboración que me consta que están a ter. Trataremos de ter, canto antes os resultados mañán, unha reunión importante de coordinación cos técnicos de Dirección Xeral de Saúde Pública, coa Xefatura Territorial de Sanidade, a empresa que xestiona agua e, por suposto, o Concello, non? Para poñer en común todos esos datos e, se fora preciso, tomar algunha outra medida en base aos datos que teñamos encima da mesa nese momento.
Pues estaremos moi pendentes desa reunión. Julio García Comesaña, Conselleiro de Sanidade, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y desde hoy ya se pueden pedir las ayudas del bono Consolida, entidades de economía social y del programa Es Transforma para la creación de cooperativas. Se pueden solicitar hasta el próximo 15 de septiembre. El Diario Oficial de Galicia ha publicado las convocatorias. La Xunta destina a estos dos programas más de 5 millones de euros. Es la 1:32.
Es la forma de caer.
Mercado, centro de salud y centro cívico, 3 en 1. El estudio Burgos y Garrido va a diseñar y dirigir la obra del nuevo complejo que se va a situar en donde antes estaba el mercado de Santa Lucía. Su proyecto es el que ha sido seleccionado entre los 14 presentados. En la recreación que se ha hecho pública se ve un gran atrio central que aprovecha la luz natural para iluminar los espacios interiores. Va a haber accesos diferenciados para cada uno de los servicios y diseño bioclimático con paneles solares. Ahora este estudio va a redactar el proyecto de ejecución y va a asumir la dirección de obra para la remodelación de todo este recinto. El proyecto básico tendrá que estar listo en 4 meses. La vieja demanda vecinal por fin va a ser una realidad ahora que hay acuerdo entre Xunta y Ayuntamiento. La alcaldesa en funciones es Inés Rey.
Ten asegurada a financiación gracias a obtención de esos casi 3 millóns de euros en fondos PIREP que obtivo o goberno municipal, por lo tanto, pues se irán dando todos os pasos precisos para que canto antes se poidan iniciar as obras. No vindeiro mandato estará xa en funcionamento ese novo centro, ese novo equipamento.
Pues como decía la alcaldesa, el Concello va a invertir esos 3 millones de euros procedentes de fondos europeos en esa ambiciosa remodelación que espera con ansia todo el barrio de Afalperra desde hace nada más y nada menos que una década. ¿Y cómo han recibido la buena nueva los vecinos, Noel Abao?
El proyecto integra mercado, centro de salud y centro cívico, 3 en 1, con un complejo con un gran atrio central que aprovecha la luz natural para iluminar los espacios interiores. Diseño bioclimático y paneles solares son parte del proyecto ganador que los vecinos de momento solo conocen a través de las dos imágenes, las dos recreaciones que ha publicado el Concello. Esperan que el edil de urbanismo se lo presente en una reunión de primera mano, pero están contentos con lo que ven. El presidente de la Asociación Vecinal de Afalperra es Jaime Suárez.
Por así por arriba, pues lo vemos bastante bien, bien. Es un proyecto que encaja perfectamente aquí en el barrio. Es moderno y con luz interior, que es muy importante aquí en el barrio. Estamos contentos en ese sentido, ¿no? Que va lo que es el centro de salud, que va así a nivel, accesible para que la gente pueda entrar bien. Va el centro cívico y tenemos el mercado, que es un mercado pequeño, pero bueno, bien, estamos contentos, la verdad que sí.
El estudio Burgos y Garrido diseñará y dirigirá la obra de este complejo, que diseña accesos diferenciados para cada uno de los servicios.
Cada acceso pues es independiente y bueno, está estudiado, o sea, el proyecto entre los 14, pues lo sacó adelante este estudio y tiene experiencia en este tema de sanidad y bueno, y esperemos que sea, va a ser bonito, sí, muy bien.
Esta propuesta ha sido seleccionada entre las 14 presentadas y ahora elaborará el proyecto básico en un máximo de 4 meses. La misma empresa que la ha ganado se hará cargo también de la dirección de obra para la remodelación del recinto. Decía la alcaldesa que estará listo en esta legislatura y los vecinos esperan que se cumplan los plazos.
Pues la gente está encantada. La verdad que estamos deseando que ahora se saque definitivamente ya el concurso. Para hacer ya la obra. Llevamos muchos años con esto, como sabéis vosotros, que siempre reivindicamos y siempre pues se nos quedaba ahí, y ahora pues vemos que efectivamente que está en camino, ¿no? A ver si todo va bien y los plazos se cumplen.
La remodelación la espera el barrio desde hace más de una década.
Y felicitar a la gente toda que nos apoyó, a mis compañeros, la verdad que lo pasamos mal, muchos rompederos de cabeza, muchas salidas que íbamos a Santiago, está consumado esto y lo que queremos es pues prontito verlo ya y tener una atención adecuada, que ahora no la tenemos en el Centro de Salud de Federico Tapia.
El concello invertirá 3 millones de euros de fondos europeos en esta ambiciosa remodelación para convertir un mercado que estaba en decadencia en un edificio con múltiples usos.
Y la nueva selectividad queda en suspenso hasta que decida el próximo gobierno, y es que el Ministerio ha decidido a paralizar la aplicación de la nueva selectividad por las elecciones. Educación, eso sí, va a dejar listo el decreto por si el próximo gobierno quiere aprobarlo. 1:37, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esta mañana venía yo en coche por Alfonso Molina y una enorme pancarta azul, A Coruña tínguese de azul.
Sí, 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 es que es la idea, ¿no? Que desde la Federación de Peñas, los Riazor Blues, que todo
Hombre,
el mundo vaya con una camiseta
jueves.
Azul. Pero también teñir las casas, los barrios, los balcones. Unos ponen macetas y plantitas y otros lo tiñen de azul. En este caso el deportivismo, que ya se empieza a movilizar. A las 12 de la mañana en la calle San Juan. Sabes que es muy dominguera la calle San Juan. Bueno, pues ya para tomar los callos, el vermú, etcétera, etcétera. A las 4, María Pita, cerquita, para ir todos caminando y recibir al equipo en la Puerta Cero a las 5 de la tarde. Habrá ambientazo, más de 7.000 entradas vendidas.
Lleno.
Ahora queda que los jugadores consigan la victoria. Que los futbolistas consigan doblegar al Castellón.
¿Por qué ese tonito?
No, digo, porque está todo bien, todo preparado, con un ambientazo, pero
la experiencia nos dice que no hay que celebrar la fiesta
antes. Hay que quemar el meigallo. ¿Te acuerdas cuando pasó en el partido contra el Murcia, que se quemó parte de la preferencia, etcétera, etcétera? Pues había que quemar el meigallo. Pues ahora da la sensación de que es lo mismo. Porque es que en los últimos años, joder, entre lo de Mallorca, lo del año pasado contra Albacete, esperemos que esta sea la buena y que el Depor primero supere la eliminatoria frente al Castellón y luego gane al vencedor del Real Sociedad B contra el Alcorcón. Al Castellón, además de tener el factor cancha a favor, le favorecen 2 de los 3 posibles resultados, porque el empate después de la prórroga haría que el conjunto levantino se metiese en la final. A pesar de todo, Mario Soriano, uno de los titulares para Rubén de la Barrera, ve la eliminatoria al 50%.
No, creo que 50-50. Al final, el año pasado a nosotros nos pasó lo mismo y bueno, sucedió lo que sucedió. Al final, yo creo que encima, como es ahora los playoffs, que el gol no vale doble, pues creo que eso no influye tanto. Y un 50% para los dos, y después del partido de Riazor veremos qué sucede.
Pues esperemos que el Depor consiga un buen resultado y que dentro de 7 días, poquito más de 7 días, porque es el domingo 11 de junio a las 6 de la tarde, pueda rematar esa eliminatoria en Castalia.
Bueno, al 50% también terminó la encuesta de ayer de
sí.
A quién pondrías como lateral derecho.
Que estamos un poco hablando de posible 11 que puede colocar Rubén de la Barrera. Prácticamente tenemos todo claro. Pero quizá hay un par de posiciones que bailan. Primero la de lateral derecho, Trillo o Antoñito. Yo creo que va a jugar Antoñito. Y se lo planteamos ayer a nuestros oyentes. Y también está quién acompañará a Pablo Martínez. En el primer partido frente al Algeciras fue La Peña. En el segundo en Pasarón jugó Pepe Sánchez y Jaime. Jaime, por ejemplo, estuvo a buen nivel. Y eso es lo que planteamos hoy a través de arroba DC Corona. Gracias a la mano de Fiateira Motor, gracias al patrocinio de Fiateira Motor, os preguntamos en nuestras redes sociales quién debe acompañar a Pablo Martínez en el eje de la zaga.
¿Algo más, Pepe?
Pues que vamos a estar muy atentos al Betanzos. Está de moda. Pues bueno, no por algo positivo.
No.
Pero es que su equipo de fútbol ha ascendido a tercera. Y hoy vamos a tener aquí al míster, a Noé, para, bueno, pues para hablar un poquito de futuro. Es un clásico de nuestro fútbol, el Betanzos, que vuelve a la tercera división. Le preguntaremos por el tema del agua, por supuesto. Pero, evidentemente, lo que nos compete a nosotros es el tema del fútbol y hablaremos mucho de Betanzos y de el Betanzos Club de Fútbol, que ascendió a tercera división.
Pregúntale si con todo esto hay menos turista por Betanzos.
Ah, pues mira, yo tengo una amiga que tiene un hotel turístico, se lo voy a preguntar ahora mismo.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Bueno, pues desde hoy hasta el sábado también nos podemos pasar por Perillo. Los concesionarios se unen en la tercera feria del automóvil. Van a estar abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde con las mejores ofertas en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Y con consejos para todas las dudas que tengamos a la hora de decidir qué tipo de vehículo comprar, cuál nos conviene más. Marcos Díaz Moll es el portavoz de los concesionarios.
Ni va a haber 100% eléctricos a corto plazo, ni tampoco para todo el mundo es ventajoso un diésel o un gasolina. Entonces es muy importante saber el tipo de conducción de cada cliente, qué posibilidades tiene para poder cargar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Y a partir de ahí, pues ver el tipo de recorridos que hace cada día para recomendarle la mejor tecnología.
Para el futuro también pueden tener un papel clave los biocombustibles, un aspecto que recoge el acuerdo firmado entre la Asociación Gallega del Hidrógeno y la Xunta. Contempla la gestión de la Oficina Técnica de la Alianza Industrial del Hidrógeno Verde. Escuchamos al consejero de Industria, Francisco Conde.
Tenemos como retos una tecnología que tenga una capacidad de desarrollo todavía muy importante desde el punto de vista de su maduración tecnológica. Al mismo tiempo también hay otros vectores vinculados al hidrógeno que tenemos que trabajar y que tenemos que impulsar, como decía, o caso de metanol o caso de los e-fuels, ¿no?
Pues este domingo ponte tu ropa de deporte, tus tenis y sal a caminar por un objetivo más que importante: luchar contra el cáncer. Se celebra en nuestra ciudad la 10ª edición de la Andaina Solidaria contra el Cáncer. Gema García Abril es la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en A Coruña. Gema, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y un año más, Gema, nos ponemos en movimiento. ¿Con qué objetivo?
Pues con el objetivo de conseguir fondos para la investigación oncológica, porque la investigación es lo que cura el cáncer, y tenemos el objetivo en la Asociación Española contra el Cáncer de que en 2030 tengamos un 70% de supervivencia en cáncer. Es subir la supervivencia de esta enfermedad que afecta a tanta gente, ¿no? A pacientes, y que impacta en el entorno familiar también. Mm. Y el domingo, este domingo día 4, pues tenemos esta gran andaina contra el cáncer, la 10ª edición, en la que queremos que se ponga de manifiesto en la ciudad de Coruña pues ese espíritu solidario que tienen los coruñeses, que nos lo después demuestran día a día, los socios, las empresas que colaboran con nosotros, los voluntarios, y bueno, y esperamos que vengan pues amigos, familia, los mayores, los pequeños y hasta los perros, que este año pues tenemos un espacio especial para mascotas, y los perritos para muchas familias son parte de la familia y están bienvenidos.
Claro,
por cierto, no tienen que inscribirse.
Claro, claro que sí, está bien que aclaremos esto, Gema, pero el deporte es bueno para todos, así que el motivo de luchar contra el cáncer, de conseguir esa tasa de supervivencia para el 2030 que tú nos decías, ya es un motivo más que suficiente, pero es que a mayores el deporte nos viene bien a todos. Y no sé cómo van esas inscripciones a día de hoy, Gemma.
Pues mira, tenemos cerca de 1.800 inscritos. Queremos llegar a muchos más. Entonces, al menos a los del año pasado, que fueron algo más de 2.000. Y por supuesto, lo que queremos es que sea un día bonito en la ciudad, que sea un día en el que las familias participen, que los niños sean solidarios, ¿no? Que participen con los niños, con los mayores, porque es una caminata, una andaina cortita, como de 5 kilómetros, pero las personas que no puedan hacerla entera pueden hacer un tramo solamente, ¿no? Mm-hmm. Vamos a tener un dorsal, además de la camiseta que regalamos con la inscripción, para que se pueda personalizar. Va a haber un puesto en el que las personas podrán pintar y personalizar su dorsal para dedicar sus pasos solidarios a lo que consideren, ¿no? Bien a la investigación, bien a un familiar, ayudar a las personas que quieran, a las personas que lo necesitan, a ser solidarios, lo que quieran dibujar y a quien quieran dedicar su caminata. Mm. Y a veces es por una persona y a veces es pues por una causa. Mm.
¿Por dónde va a discurrir la andaina, Gemma?
Sí, la andaina sale del obelisco y en dirección hacia Juana de Vega, ¿no? Va a utilizar los carriles de entrada en el túnel para incorporarse a San Andrés, a Marqués de Pontejos y a Pío XII. Bueno, por San Agustín llega a María Pita. Mm-hmm. Y en María Pita damos la vuelta a la estatua para entrar en Riego de Agua por la calle Real y luego se sale otra vez a la Marina en dirección a Puerta Real para por la avenida del puerto por Ánimas y dar la vuelta y volver por Ánimas por la avenida del puerto hacia la avenida de la Marina otra vez y llegar de vuelta al obelisco. Lo que queremos es que sea un recorrido por el centro de la ciudad, pasar por sitios que habitualmente no se pasa, ¿no? Que siempre es gracioso ir por ahí. Bueno, pues todo es por zonas que pasan, que hay tramos que a lo mejor pasan los coches o que están más concurridos de lo habitual, ¿no? Y vamos a tener pues eso, una marea verde, solidaria en el centro de Coruña y va a ser un día de celebración, ¿perdona?
Nada, no decía nada, Gemma.
Sí, pues disculpa. Y queríamos pues eso, que sea un día de celebración para toda la ciudad.
Y quien no pueda asistir también puede apoyar, ¿no? Porque tenemos un dorsal cero.
Tenemos un dorsal cero. Cualquier persona que quiera colaborar y por lo que sea, no esté en La Coruña este fin de semana o no tenga posibilidad de acercarse o de acudir, en www.corunaenmarchacontraocancro.com puede hacer su dorsal, puede apuntarse y tener su dorsal solidario, o también puede comprar merchandising que tenemos de la carrera para relacionado sobre todo con el deporte, para colaborar con la causa y efectivamente luchar contra el cáncer a través de la investigación, recaudando fondos para investigación.
Pues animamos a todo el mundo a participar en esta 10ª edición de Andaina Solidaria contra el Cancro este domingo aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Gemma.
Gracias a vosotros y recordad que las inscripciones se pueden hacer tanto en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Coruña, en la calle Real 1 primero, como en el Corte Inglés hasta mañana a última hora. Y luego que tenemos también la posibilidad de inscripciones el mismo domingo de la andaina hasta las 9:30, hasta las 9:30 de la mañana. Así que os animamos a todos a participar y a generar este día solidario y de fiesta.
Gemma, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Pues recordamos eso, todo el que quiera participar en esta 10ª edición de Andaina Solidaria contra el Cancro, que recauda fondos para La investigación para conseguir esa tasa de supervivencia del 70% en el año 2030. Nos podemos inscribir en la web corunaenmarchacontraocancro.com, en la sede de la asociación La Calle Real número 1 y también en el Corte Inglés de Ramón y Cajal. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y después de las elecciones municipales, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos anunciaba que el 23 de julio tendríamos elecciones generales. A muchos nos pillaba con el pie cambiado y muchos ya con las vacaciones contratadas. Noel Abao.
La convocatoria electoral del 23 de julio ha disparado las consultas sobre a qué atenernos si estamos de vacaciones o prevemos viajar en esas fechas. Algo que han notado las agencias de viajes. Desde la asociación que las agrupa en Galicia, a Gavi lo ven con preocupación. Óscar Regal es su vocal en A Coruña.
Sí, afecta, la verdad, y hemos notado un pequeño parón no esperado en este momento. Pues nosotros ahora mismo estamos un poco preocupados, ¿no? Porque efectivamente todo periodo electoral, al final, el turismo le genera un poquito de incertidumbre, ¿no? Y pues es verdad que hemos notado pues un pequeño descenso, un pequeño parón, sobre todo en las consultas de venta de cara a verano, ¿no?
Es que coincide con el Apóstol, un puente con mucho interés turístico siempre.
La fecha no podía ser peor de cara al turismo, ¿no? La verdad que nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Es uno de los pocos puentes que había en el año. Mucha gente había reservado esa semana. Y bueno, pues la verdad que estamos un poco preocupados porque era una semana que teníamos una expectativa muy elevada de ventas.
Han tenido consultas, pero también alguna cancelación.
Sí, hemos recibido alguna consulta, incluso algún cliente ha tenido que por su trabajo, por ejemplo, gente que trabaja en periodismo, gente que trabaja en Fuerzas Armadas, gente que tiene que estar obligatoriamente sí o sí trabajando y ya tenía unas vacaciones previstas y un viaje contratado.
Para esto la clave es contratar un seguro de cancelación cuando planificamos nuestro viaje. Hay varias pólizas y lo importante es asegurarse que cubra, que nos llamen para ser parte de una mesa electoral.
Porque los seguros de viaje y cancelación, siempre y cuando estén ambas personas inscritas en la misma póliza, si cubre a una persona, le cubre también al acompañante y a su familia. Es decir, a los acompañantes. Hay que ver que ese seguro tenga la cobertura prevista, porque no todos los seguros de viaje y cancelación tienen la cobertura concreta de que te llamen para una mesa electoral, pero sí existen en el mercado y nosotros los comercializamos desde hace muchos años.
Y si trabajamos en algo relacionado con las elecciones, tendremos que mirar que la cláusula conlleve esas causas laborales. De todas formas, ¿cuánto cuesta un seguro?
Un seguro de viaje y cancelación, el precio lo va a marcar, bueno, el destino, ¿no? Pues si es un destino nacional, un destino europeo, un destino internacional, y luego el periodo de la duración de ese seguro. Si es un seguro hasta 5 días, hasta 16, hasta 20 días. El precio del seguro de un viaje nacional de una semana, que es lo más habitual, está en torno a los 18 o 20 euros aproximadamente por persona. Si se trata de un viaje europeo o internacional, pues ya va variando, ¿no? Pero desde 18 hasta 60, 70 euros.
Si no tenemos todavía decididas las vacaciones, Óscar recomienda confiar en una agencia de viajes para planificar nuestro tiempo de ocio con tranquilidad, independientemente de la convocatoria electoral.
Pero el ciudadano normal, que no ha reservado todavía sus vacaciones y que quiere viajar en periodo electoral o periodo de elecciones, digamos en este caso, o que coincida con la fecha de las elecciones, ahora mismo puede hacerlo con total tranquilidad. ¿Por qué? Bueno, primero, pues porque existen seguros que cubrirían esa llamada, esa posible llamada a una mesa electoral. Y segundo, porque bueno, que evidentemente pueden votar por correo, con lo cual pues no creo que unas elecciones tengan que cambiar tampoco tu plan de vida ni tu plan de vacaciones, ¿no?
Para irnos sin remordimientos, eso sí, hay que solicitar el voto por correo. De momento, en el edificio principal de Manuel Casas no han notado una gran afluencia de gente para pedirlo. Tenemos hasta el 13 de julio para solicitarlo en una oficina postal o a través de la web de correos.
Pues hablando de vacaciones, hoy tenemos un nuevo crucero en la ciudad, muy apetecible esta opción, pero hoy hemos estado del otro lado con los cruceristas y lo que hacen en su visita a Coruña.
El Anthem of the Seas aparcó esta mañana con casi 5.000 personas a bordo en el muelle de Transatlánticos, en pleno centro de A Coruña. Parejas, amigos y familias que salen por la puerta que hay entre Palesco y los Cantones Village, donde los reciben dos turoperadores, dos empresas que les ofrecen recorridos guiados por la ciudad en bus para aprovechar al máximo la estancia en A Coruña. En una de las empresas está María.
Es genial para ellos, porque igual si tienen que ir a las 4 y les da tiempo pues a ver toda la Coruña, el monte de San Pedro incluido, con una vista increíble, y después se pueden ir a comer por tapas.
Algunos vienen ya con el tour contratado desde el crucero, otros lo hacen en el momento, y esto es lo que les cuentan.
Damos información acerca de la ciudad, lo maravillosa que es como un barco que está entrando en el océano Atlántico, y yo especialmente les hablo mucho del monte de San Pedro, ¿no? Porque a mí me parece una vista espectacular desde allí.
Se lo relatan en varios idiomas, inglés fundamentalmente, alemán cuando hay parte del pasaje de este país, o incluso ruso, utiliza Lisa. Es de origen español y ucraniano y tira por tierra la creencia de que la mayoría de cruceristas se marcha a Santiago.
Bueno, nosotros ofrecemos un tour por la ciudad en un autobús de 2 horas y pues vemos las principales atracciones, bueno, incluyendo la Torre de Hércules. Tenemos muy poca oferta de Santiago. Entonces, al final, no tanta gente va a Santiago.
Y además de este recorrido rápido, no faltan las preguntas frecuentes o las recomendaciones.
Bueno, principalmente preguntan si dónde se puede comer, dónde se puede ir a la Ciudad Vieja, farmacia, cómo volver al crucero, un supermercado, dónde se puede comprar los souvenirs.
Sí. Y cuando hay cruceros, se llena la parada de taxi que hay frente a Palesco, que solo suele tener vehículos cuando hay cruceros o turistas. Hoy no ha sido excepción, ofrecen un tour más personalizado. Walter es uno de los conductores que encontramos esta mañana.
Por lo general se viene a la parada, y si alguno necesita el servicio del taxi para conocer la ciudad o ir a Santiago, se le ofrece el servicio. Si quieren ir los clientes, se llevan a Santiago y ellos deciden las horas que quieren estar ahí y se ajusta el precio.
Aunque muchos de los turistas que salen solo quieren pasear un poco, especialmente en un día tan bueno como este.
Just a coastal walk. So breakfast on the ship, and we'll have tapas midday.
Hoy son 5.000 personas, este mes serán muchas más, porque durante junio está prevista la escala de 13 transatlánticos en A Coruña.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? Pues en el Black Summer de Muebles Tifón. Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Summer de Muebles Tifón.
En Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre Arteixo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Arranca la tercera feria del automóvil en los concesionarios de Perillo. Del jueves al sábado estarán abiertos hasta las 8 de la tarde, desde las 9 de la mañana, con las mejores ofertas en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Dentro del festival S8 hay proyecciones. A las 7 y media la Filmoteca, con la presencia de Bárbara Stenberg. A las 11 en la Fundación Luis Seoane, ciclo desbordamentos con Álvaro Fedman, Elena Estrella y María Pipla. Sophie Müller, representante de ACNUR en España, da conferencia sobre los retos de la acción humanitaria y la protección de las personas refugiadas a las 7:30 en el Paraninfo. Arranca la semana de las Fuerzas Armadas con una conferencia a las 7:30 sobre Ramón y Cajal, milicia, genio y patriotismo, en el Museo Militar. Ana Romero Maciá nos acerca a las cigarreras coruñesas a las 8 en Portas Ártabras. Juan Carlos Escotec da conferencia a las 7 en la Fundación sobre oportunidades en entornos cambiantes, y a las 8:30 el escritor Amador Fernández Sabater habla sobre su obra en el Café Universal. Arranca el ciclo Sentir los libros en el Corte Inglés. A las 7, Abril Camino y Lola Fernández Pazos hablan sobre el amor en la novela. Óscar Martínez y Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, conversan a las 8 dentro del ciclo Somos o que leemos en la Fundación Luis Seoane.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues echamos ya la vista atrás, estamos en el primer día del mes de junio y un 1 de junio de 1208, Alfonso IX otorgaba la Carta a Puebla, naciendo así la ciudad de A Coruña. En 1599, una flota holandesa de 73 barcos y 9.000 hombres bombardeaba la ciudad. Hoy celebramos el Día Mundial de las Madres y los Padres y el Día Mundial de la Leche. Y 63 años cumple hoy Simon Gallup, bajista de The Cure.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.